Así es como dice Paula Ruiz, iniciamos este espacio en el que estamos trabajando conjuntamente con el Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad, que nos tiene muy contentos. Lo que no nos tiene muy contentos es cuán rápido pasa el tiempo. Yo pensaba que había sido ayer nomás cuando estábamos en el aniversario del inicio, de los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Pestañamos y ya estamos en el aniversario de la finalización, de los 100 años, ¿no? De la finalización de la Primera Guerra Mundial. Bueno, nos acompaña esta mañana la profesora especialista en el tema del IEI de la Universidad de Chile, María José Enríquez, para hablar de este hecho histórico y también de sus implicancias. María José, muy buenos días, gracias
muy
por estar
días.
Acá.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿No te produjo la misma impresión que el tiempo pasa
fue
muy
rápido?
Fue
muy rápido, sí. Extraordinariamente rápido. Yo creo que da más juego, podemos hablar más del fin, porque sobre todo el año 19 es un año de inmensa significación por el Tratado de Versalles o por la Paz de París en sentido más amplio, la creación de la Organización Internacional del Trabajo, el inicio de la disciplina, las relaciones internacionales. O sea, son muchas cosas en un año. Yo aprovechaba, te contaba cuando recién llegué, que vamos a inaugurar un ciclo abierto, el Instituto de Estudios Internacionales con la Universidad Católica de Valparaíso, en Antonio Belet 314, a partir del 26 de junio, miércoles, en la tarde, un ciclo sobre el Tratado de Versalles, que va, bueno, contar con la participación de Juan Somavía, de Joaquín Fernando Ama, Fred Dilhelmi. Invitamos a la gente porque tiene mucha actualidad el trabajo, el fin de la guerra, probablemente, y en tónica con hoy. Lo más interesante es cómo cambia la forma en que se ve a la mujer. Ajá. Después, en el fin de la Primera Guerra Mundial, porque obliga a la participación de la mujer a incorporarse a la vía laboral.
Sí. Ahora, cuando no quiero decir ninguna brutalidad parecida a que las guerras son inevitables, ¿eh? pero cuando
son uno, no inevitables.
Sí, son no inevitables. Cuando uno los ve con perspectiva histórica, ¿no? Y dice, bueno, la Primera Guerra Mundial es al mismo tiempo la finalización en muchas regiones del orden zarista o del orden imperial, que entre medio ocurrió la Revolución Rusa, que se reconfiguran los estados-nación. Uno dice, bueno, es probable que esa guerra, con todo lo dramática que puede hacer, sea la consecuencia de procesos históricos que se vienen fraguando mucho antes, ¿no? Si uno pudiera mirar, yo sé que es muy brutal la palabra, pero la guerra como un punto de inflexión, ¿no? Entre un estado de la organización humana y otro, ¿no? ¿Qué ideas centrales podríamos decir respecto a lo que nace, ¿no? Luego de estos 5 años de parto súper doloroso.
Bueno, nacen porque terminan, nacen muchos estados porque terminan tres imperios fundamentales. Caen los imperios de corte autocrático, el zarismo, el turco y el alemán, un poco menos, pero no hay responsabilidad del ejecutivo, digamos, que son, no es lo mismo que el imperio británico en ese momento. Y nacen múltiples estados, es el triunfo un poco de las nacionalidades, la idea de Wilson de la autodeterminación de los pueblos. Eso por una parte es de gran significancia. Para muchos historiadores el origen, también a tono con el hoy, de la Guerra Fría se encuentra en el año 17 y no en el 47, porque efectivamente emerge un sistema completamente alternativo al capitalista liberal, si se quiere. Y eso también es un punto de inflexión fundamental. La Revolución Rusa, bueno, es de una significancia, es probablemente el gran acontecimiento del siglo XX por todo lo que viene después.
Incluso más que las guerras mundiales.
La Revolución Rusa, en términos ideológicos, yo me atrevería a decir que sí. Porque también uno puede interpretar que el nazismo reacciona a eso. Hay muchos historiadores que consideran que es así.
Sí, sí. Eso te quería preguntar, porque si uno ve la finalización de la guerra como, como la, la finalización también de un conflicto, ¿no? Y un, y el nacimiento de un nuevo consenso. Uh-huh. ¿Cómo es que la humanidad, bueno, en principio Europa, pero luego se extiende, ¿no? Se demora tan pocos años en volver a protagonizar una guerra tan enorme como la que vino, ¿qué? 20 años después.
Por lo que se finaliza mal en la primera. Hay un gran intento que es la creación de esta primera organización internacional que es la Sociedad de Naciones. Pero la Sociedad de Naciones no prohíbe el uso de la fuerza. Uno de los puntos. Y pero incluso más importante que eso, pues se supone que hoy día está prohibido el uso de la fuerza en el sistema internacional y la pregunta
se,
es...
Se supone, muy bien
¿por
dicho.
Se, pero bueno, claro, en fin, pero bueno, en el papel lo está prohibido. Escrito, claro. La Sociedad de Naciones no prohibía, había una moratoria de guerra, es decir, se aplazaba. Pero es bastante, uno podría considerarlo, estaba ahí, pero fundamental. El problema de la Sociedad de Naciones era el proceso de toma de decisiones, porque tenía que ser por unanimidad. Y unanimidad es que todos tienen veto.
Efectivamente.
Entonces, no fue efectiva como organización. Y Versalles, el gran problema es que, entre todo, Alemania se la culpa de la guerra. Y si tú me apuras, bueno, la Segunda Guerra Mundial uno puede encontrar un origen más claro, una suerte culpable, pero en la primera culpar a un solo Estado fue una relación, una situación y un tipo de alianzas de alianzas que tenían una tal relación que cualquier conflicto que no se detuviera a tiempo iba a desencadenar algo mayor, que es lo que pasó. Ahora, se venían probando ya desde principios del siglo XX. Hay crisis en Marruecos, hay crisis coloniales, hay crisis en los Balcanes, y esta ya es la última. Y entonces, culpar a Alemania es el resentimiento, no solo es Wilson que dice, yo espero que a Alemania no se le dé un trato no es solo Wilson, es Keynes. Keynes escribe un libro que se llama Las consecuencias económicas de la paz, y lo que pide es que Alemania se la reincorpore lo antes posible al sistema, que no se la culpe, que se le aporte para que se recupere, etcétera. Ese mensaje se escucha después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, bueno, quizás una de las lecciones que nos da esa historia es que el arrinconamiento, el maltrato a naciones que son potencialmente poderosas tiene luego sus consecuencias.
Es que no,
no
es solo por el resentimiento que tú puedes generar, es una situación mucho más general, porque en definitiva que Alemania siguiera postrada era peor para la economía no solo europea sino que mundial.
Bueno, por eso luego de la Segunda Guerra Mundial, María José, se hace con Alemania algo completamente distinto con lo que se hizo en la primera, ¿no?
Y plan Marshall tiene que ver con eso.
O sea, el resurgimiento de Europa no hubiera sido posible sin la ayuda de las grandes potencias.
Sin la ayuda de Estados Unidos directamente, claro. Sí, la Europa Occidental, digamos.
Sí. Ahora, disculpando que te saque un poco del tema, ¿no? Pero o no te voy a sacar nada del tema. Ya que estamos debatiendo harto sobre la importancia de la historia, yo recuerdo cuando niño, cuando tuve la parte, ¿no?, en la asignatura de historia de la Primera Guerra Mundial, y nos decían, bueno, lo que pasó aquí fue que se produjo no sé qué cosa y luego se inició la guerra, ¿no? Y son como relatos para niños, ¿no? De cómo se producen los fenómenos, lo cual luego nos impide hacer lo que potencialmente puede hacer la historia con nosotros, ¿no? Que es ayudarnos a comprender mejor cómo llegamos, dónde llegamos, cuáles son las lecciones que se pueden sacar y cuáles son los errores que no tenemos que repetir en la generación en la que nos tocó vivir. ¿Cómo ves que en general se produce en el mundo contemporáneo la relación entre historia y política? Porque bueno, aquí en Chile a veces uno ve que muchas veces los actores operan como si la historia se hubiera iniciado hace 25 años atrás.
Bueno, me voy a meter en una contingencia, pero encuentro terrible esta iniciativa precisamente de suspender o eliminar historia. La historia desde la perspectiva de las ciencias sociales es un laboratorio para cualquier teoría, porque es donde tú puedes advertir qué fue lo que pasó, cómo pasó, incluso las que pretenden proyectar. La política sin historia, tú no puedes actuar sobre la base de la nada. La historia moldea muchas veces. Y se actúa de acuerdo a, o se usa mucho la historia, uh-huh. Y se usa la historia con distintos motivos en términos políticos, para levantar fantasmas o para fortalecer argumentos, para, y si tú no sabes, es muy fácil la manipulación. Mm. Sí, porque la simplificación de la historia, o lo que tú me decías, se cuenta como un dato, una fecha, un nombre y listo, uh-huh. Cae la irrelevancia. Uh-huh. El tema de poder advertir los procesos y ver la historia, me parece la máxima, es que nunca se repite, pero hay cosas muy similares. Sí. Sí, hay situaciones muy similares.
Sí, la máxima no es tan cierta, ¿no? Hay ciertos episodios de la historia, o sea, hay ciertos patrones de la historia.
Hay, por eso digo, hay continuidades, sí. Que uno puede advertir, hay patrones que uno puede advertir, y bueno, el ser humano tendrá un rango de actuación más o menos acotado, sí. Que tiene que ver un poco con eso. Pero sí, o sea, no saber historia yo creo que genera gente manipulable. Uh-huh. Te lo digo sinceramente, gente sin argumentos, sin capacidad de argumentar.
Bueno, ¿hay a quién le podría convenir eso incluso?
¿Sí? Sí, a ver. Sí.
Digo, por decir
en
algo.
En términos generales.
Sí,
sí, sí.
Sí, esto no tiene que ver historia, con un sector político u otro necesariamente.
La historia aquí no es obligatoria en la universidad, en muchas carreras. No es una, a diferencia de Argentina, en Argentina la historia es obligatoria en buena parte de las carreras universitarias. Porque se advierte que uno tiene que tener raíz, asidero.
Sí. Bueno, este es un tema súper profundo, ¿ah? O sea, nosotros podríamos abrir la conversación, salirnos de la Primera Guerra Mundial y preguntarnos por qué es importante que los futuros abogados sepan de historia, que los futuros ingenieros sepan de historia, que todos sepamos de historia, ¿no? Incluso que sepamos hacer las conexiones, cuando uno estudia la historia del arte, por ejemplo, lo que está estudiando es una historia que va absolutamente en paralelo con los procesos sociales, históricos, y donde artísticamente se manifiesta lo mismo que políticamente se manifiesta de otra manera, en la misma época. Bueno, en fin, nos saca del tema, pero era muy importante el paréntesis. María José, volvamos. Han pasado 100 años de la Primera Guerra Mundial, y entiendo que es importante leerlo a partir de algunos hitos, como por ejemplo el del Tratado de Versalles, ¿no? Uh-huh. Digamos resumidamente, porque va a haber cursos donde nuestros auditores y auditoras podrán ir también. Pero,
sí, están todos invitados, pero, gratis.
Claro, pero ¿por qué es importante hablar del Tratado de Versalles en el año 2019, a 100 años de su... firma o de su establecimiento?
A ver, yo creo que es cómo se alcanza la paz, cuáles son las condiciones para la paz. Hay dos visiones fundamentales ahí a advertir: la política europea como de viejo cuño, más geopolítica, y esta visión que trae Wilson. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos sale del país, cruza el Atlántico, llega a París, una conferencia que no dura un par de días. Uh-huh. Y Tratado de Versalles es uno de los tratados, sí, claro. de todo lo que fue la paz de París. Hay tratado con Austria, con Hungría, uh-huh. con Bulgaria, etc. Entonces, con Turquía. Hay dos visiones ahí que son extraordinariamente interesantes a advertir, a estudiar. Esta más... pacifista, universalista, idealista, pero no lo digo en términos peyorativos, una visión que intenta modificar cómo son las cosas, cómo es el mundo, que no se repita una guerra, que hay que evitar la sangría, esta guerra, todos parten entusiastamente, incluso Freud dice, toda mi libido se la dedico a Austria, es primera vez que se siente austríaco. Todos parten entusiastas porque el recuerdo es del tipo de guerra romántica, corta, sí. Entre batalla, entre ejércitos y punto, y esta guerra pretendía durar, pensaba en un par de meses, dura 51 meses y tiene el coste de 10 millones de muertos. Uh-huh. Inicia la época de las migraciones, sí. De los traslados forzosos, hay novedades médicas como la neurosis de guerra.
No, además es una guerra donde se ponen en ejecución los avances tecnológicos con una letalidad mucho mayor de las armas en ejercicio.
Todo eso. Entonces hay que evitar esto a toda costa, y ahí hay una visión como de intento por cambiar un poco el mundo. Y la otra, que es más europea, vieja, de viejo cuño, más geopolítica, más de la guerra con un objetivo que es simplemente vencer al enemigo, no algo más allá. Uh-huh. Y yo creo que es fundamental. Ahora creo que estamos viviendo un tiempo de mucho movimiento geopolítico, de pocas ideas, de vuelta al proteccionismo, de vuelta a lo nacional y de perder la visión internacional de las cosas, y que si uno hace algo mirando solamente su interés, repercute en uno también. Uh-huh. Yo creo que es extraordinariamente actual. Sí. Esas dos visiones que se enfrentan en la Paz de París, y Wilson intenta llevar a Wilson incluso cuela en esta conferencia la idea de establecer la jornada laboral de 8 horas. Uh-huh. Uh-huh. Y uno de los asesores le dice, pero ¿por qué va a meter este tema si aquí no tiene nada que ver? Sí. No, le dije, colémoslo, si esto es importante porque es internacional. Uh-huh. Esto es un tema que afecta a todo el mundo, no tiene ciudadanía, no tiene pasaporte.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, lo comentábamos en alguna parte, ¿eh? Una de las cosas que ocurren aquí es pedirle a las potencias grandes concesiones, ¿no? Y era un poquito lo que decías tú, que luego genera esto que podríamos llamar resentimiento, como sea, pero este ánimo reivindicatorio que fue encarnado ejemplarmente por Hitler, que... Recordemos, disculpa que diga tontera, María José, pero no. Se nos empiezan a olvidar las cosas, ¿no? Hitler no llegó ahí solito, digamos, llegó en los hombros del pueblo, literalmente. Mm-hmm. ¿Qué lecciones contemporáneas se pueden sacar de eso a propósito de lo que tú decías, ¿no? Sobre las contradicciones que implica cambiar las relaciones de poder que existen de manera real en el mundo sobre la base de acuerdos que se rubrican voluntaristamente, ¿no? En un papel.
En definitiva, ahí lo que triunfa es esta visión como revanchista, que más enarbolada por los franceses, la idea de castigar a Alemania, siempre hay un castigable. O sea, uno siempre puede ubicar un castigable.
Pero vamos a decir algo bien crudo: cuando tú castigas a alguien que no tiene poder,
sí,
al final da lo mismo. Salvo para ese pueblo.
Salvo que adquiera poder.
Claro. Salvo que lo recupere. Claro.
Yo creo que eso genera espirales incontenibles. Uh-huh. Ahora, desde luego, Hitler, yo siempre lo digo en clase, Hitler no es el loco que pintan, y no era una banda de locos sin ningún asidero. Efectivamente, como dices tú, llega democráticamente al poder. Uh-huh. Y él refleja un sentir de un pueblo completo. Y es lo mismo que pasa en Italia. Yo creo que hay que tener cuidado con las crisis. Las crisis no resueltas generan este tipo de reacción y de aunar voluntades tan emocional. Eso me parece que es el origen. Uno puede considerar que el fascismo es una ideología de crisis, es la respuesta a una crisis.
Claro, o la respuesta rápida a problemas complejos, ¿no? No quiero hacer paralelos hacia arbitrarios, pero inevitable hablar ahora de esto que estamos hablando, que tiene que ver con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial, a propósito del avance de opciones como la ultraderecha, ¿no? En el Europarlamento, que ahora obtuvo buenos resultados, no los que se esperaban, pero buenos. Ganó con claridad en Italia, ganó en Francia. Y claro, como tú decías, más que satanizar a la gente, porque esa es una respuesta como para dormirse tranquilo en la noche, ¿no? Marine Le Pen está loca, o el primer ministro italiano.
Claro, a eso me refiero. Uno se tranquiliza considerando que es un loco, que no tiene. Tienen votación, tienen respuesta, etcétera.
A propósito de lo que tú decías, ¿no? La no solución de las crisis, ¿no? Porque aquí,
la crisis migratoria, sin ir más lejos.
Claro, o los efectos indeseables de la globalización, por que ejemplo, parece que los partidos tradicionales no logran articular una respuesta convincente para eso, ¿no?
Cuando no se da una respuesta convincente, se polariza, se va hacia lo extremo. Uh-huh. Sí, ese es el tema.
Sí.
Entonces, y eso sí, bueno, hay patrón histórico absolutamente. Sí, cuando hay una crisis se tiende a ir al extremo para la solución. Es así. Y sí, yo creo que hay que uno puede advertir tendencias actuales de las que hay que estar muy atento. Uno puede, la volatilidad creo que pasó un poco más, era más evidente cuando partieron los 100 años sí, del inicio de la guerra, había una volatilidad internacional mayor, como de una crisis que podía escalar. Ahora me parece que no es tan así, y creo que lo que uno podría hacer más el paralelo es con los años 30. Hay mucho de los años 30, de la crisis de los años 30, que uno puede también advertir que se inicia después de la crisis del 2008. Que se detuvo mucho de una manera muchísimo mejor, porque hay otras herramientas que se crean con la elección de los años 30. Pero creo que la vuelta al proteccionismo, las competencias de esta índole en este momento tienen mucho que ver con eso, y la lógica nacional, no internacional, vuelvo a repetir. Y es una situación muy, muy, muy parecida. Y me animo a indicar, es una opinión muy personal, que no tiene nada que ver con la Guerra Fría. Aquí no hay ideología, no hay dos opciones de sistema excluyente. Nadie quiere, por lo menos en Occidente, que uno considere, no está en competencia la forma china de ver el mundo, de vivir, etcétera. Esto es geopolítica. Tiene mucho más que ver con eso. No lo veo como una suerte de dos sistemas excluyentes del tipo Guerra Fría.
Bueno, los analistas políticos, los periodistas, los dirigentes europeos actuales habrán de saber de historia, ¿no? Para sacarle lecciones a propósito de los paralelos que hace María José Enríquez, porque si no lo saben y si no lo hacen, bueno, hay ciertas cuestiones, no es por asustar, decíamos, la historia no se repite, pero tampoco está desconectada, ¿no? Se parece como una espiral, es estas cosas que van y vuelven y están ahí los patrones, ¿no? Bueno, por eso es tan importante esta sección también. Esta es solamente la introducción, ¿eh? No, por el tiempo no podemos aspirar a más, pero por favor entusiásmense en buscar la historia europea, el fin de la Primera Guerra Mundial, la Segunda también, y participen de estos cursos. Repitamos, María José,
sí,
el final
vamos
del
bloque, a repetir,
¿cuándo va a ser?
Vamos a hacer un ciclo sobre estos temas, sobre los 100 años de Versalles, de la Organización Internacional del Trabajo, de las relaciones internacionales como disciplina, todo esto. Entonces parte un ciclo el 26 de junio, que es un miércoles, en Antonio Belet 314. Es una iniciativa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica de Valparaíso y su centro de extensión. Están todos invitados cordialmente, y va a ser un ciclo hasta septiembre.
Ya, cuando nos acerquemos más a la fecha, por supuesto que lo vamos a repetir y eso. Bueno, la importancia de los 100 años, o de tener en nuestra cabeza los 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial, que en cierta medida puede ser también las raíces del inicio de la Segunda.
Sí, desde luego.
Con la presencia en nuestro estudio de la profesora María José Enríquez. María José, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Sí, son las 9:32. Breve alto y continuamos con Radio Análisis.